Vamos a permitir que los niños de 3 años pasen a su clase bien quietecitos, con reverencia. Los hermanos que están llevando el curso, calculo los gastos, también pasen para continuar con esa preparación de discipulado. Los demás, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 13. Proverbios, capítulo 13. Yo doy gracias a Dios por el libro de Proverbios y la realidad, la sabiduría que aprendemos aquí nos beneficia en tantas maneras. Y cuando habla de la sabiduría en el hablar, ¿cómo me acuerdo? Yo no sé si usted se acuerda, yo sí me acuerdo muchos momentos en mi juventud de haber dicho algo que ahora pienso, ay, qué necia cosa fue decir. ¿Le ha pasado eso? Hay algunas palabras que quisiera usted poder recoger y meter otra vez y guardar. Bueno, es parte del crecimiento y tenemos que humildemente reconocer que así es, que estamos madurando, aprendiendo, desarrollando más y más la capacidad de tener gracia, sabiduría. Y hay veces cuando decimos algo que posteriormente vemos no fue sabio, ni la manera ni la palabra. Cuando más que estudiamos el libro de Proverbios, nos protege de esa vergüenza. Y no solamente en el hablar, sino en el pensar, cuántas equivocaciones hacemos porque pensamos mal. Y todo lo que viene de nuestra vida, de palabras, de hechos, son cosas que hay en el corazón, en la mente. Esto nos ayuda a tener sabiduría en la mente y toda la vida es mejor. Y luego las acciones también, entonces, que establece aquí. Así que es una grande bendición que Dios nos haya dado este libro, Proverbios, y vamos a seguir estudiando esto. La semana pasada estuve leyendo lo que estaba en un menú de Proverbios. También decía en ese menú la conciencia, la definición de conciencia, lo que duele cuando todo lo demás se siente bien. Hay que pensar eso un poquito. Un mensaje en la computadora, ustedes que usan la computadora pueden apreciar esto, que a veces salen mensajes de error. Entonces mensaje de error de computadora: error, no se encuentra el teclado, oprime cualquier tecla para continuar. Así pareciera. Aquí una persona, aquí no voy a decir estoy de acuerdo, pero él decía del dicho, la honestidad es la mejor política. Él dice, la honestidad es la mejor política, pero la locura es mejor defensa. Una conclusión, una conclusión es un lugar donde ya te cansaste de pensar más. Así que, bueno, dichos y proverbios son a veces chistosos, a veces son útiles, a veces son necios. Pero la verdad, el libro de Proverbios no es solamente pensamientos curiosos. El libro de Proverbios es vida, pensar de Dios. Ahora tenemos una vez más que entender que muchos de los proverbios establecen la base general de la vida. Mas Dios a veces nos guía por caminos que no son lo general. A veces cuando deberíamos de recibir en verdad disciplina, la Biblia dice que su bondad nos trae arrepentimiento. Y no sé si usted ha pasado por eso, que a veces cuando hemos sido infieles, deshonestos o en la verdad deshonrosos a Dios, de alguna manera estamos esperando que algo nos cae mal porque Dios debería de disciplinarnos, y de repente vemos que en lugar de eso todo nos va bien y se da cuenta, ay Señor, que es peor todavía. que me bendices, que me muestres amor para mostrarme qué tan deshonroso, qué tan feo fue eso. Perdóname, Señor. Y es verdad, la bondad de Dios es lo que a veces usa para traernos a arrepentimiento cuando tenemos conciencia, cuando tenemos vergüenza. Y Dios a veces, como mencioné en la mayordomía, Dios está bendiciendo y de veces Dios permite una pérdida. Y uno entonces sabe que eso es un desvío de lo general del camino de Dios para enseñarnos algo importante, para algo que es más grande que lo material. Así que Dios es bueno y sabio en todo. Vamos a empezar entonces a estudiar este proverbio, este capítulo de Proverbios, capítulo 13. Dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Así que eso pinta un hijo que sabiamente escucha el hablar, el consejo, la sabiduría de su padre. Y por otro lado, uno que es burlador, uno se escarnece, uno que menosprecia el consejo, uno que rechaza eso, se cree ya tan inteligente y tan listo que no necesita. Y eso, entonces, de alguna forma está mostrando que el corazón recibe consejo o lo rechaza, y eso define si somos personas buenas o no. Pero sabe que también deberíamos de tomar eso como una meta. Todos los que tienen hijos y hasta nietos deberían de pensar: lo que yo quiero lograr en la vida de mi hijo, de mis nietos, es eso, de que ellos tengan el corazón, la sabiduría, la sujeción, la madurez para escuchar lo que le enseño, y estar seguro que lo que enseña es de Dios, que no está enseñando cosas de la carne, cosas del mundo, cosas de su propia imaginación o criterio, enseñando lo que viene, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Y la meta es tener un hijo que escucha y que recibe sabiduría y que no se burla de eso. Eso le va a ayudar para saber cuándo es necesario disciplinar y no. A veces nosotros disciplinamos porque los niños nos molestan, nos quitan el tiempo, rompen alguna cosa y lo tomamos eso así como grande molestia, y hay que, si queremos buscar la varita para que amenazarlos o disciplinarlos a que se callen o se queden quietos y no molesten más. Cuando la verdad, esas son las cosas naturales de la niñez, por el cual sí, les educamos, les enseñamos, los reprendemos, pero tenemos la paciencia y saber, es parte de crecer. No tienen agilidad, no tienen la madurez de pensar, de actuar todavía. Y tenemos que sencillamente estar educándonos día tras día, quizás hasta hora tras hora. Pero cuando ellos faltan respeto, cuando ellos tal vez sí han cumplido sus tareas y todo eso, pero le dice una cosa y habla con escarne, algo con burla, pues es una irritación. Pero a veces uno pasa por alto eso y está uno cometiendo un grave error, porque eso es lo que entra en el corazón y contamina el corazón y destruye el futuro y la capacidad de que en el futuro puede haber la integridad, la madurez. Que más quiere uno lograr es el corazón sabio, humilde, para escuchar y recibir el consejo. Eso sí es de grave importancia. El número 2 dice: del fruto de la boca el hombre comerá bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Es curioso eso, es como para decir que lo que sale de la boca, bien o mal, determina lo que entra en la boca, bien o mal. De alguna forma Dios está diciendo, si de la boca sale cosas buenas, cosas sabias, cosas amables, cosas necesarias, cosas que edifican, a lo largo comerá bien. Pero si de la boca siempre hay burla, escarnio, mentira, ya enojo, crítica, juicio y todo eso, a fin de cuentas va a afectar hasta su manera de comer y su manera de vivir. Así que está diciendo, quiere lo mejor, habla también de esa misma manera. Número 3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Otra vez, el control de la boca. ¿Cuántos proverbios hablan de eso? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de que cuánto necesitamos estar pendientes para ver si nuestra manera de hablar, las palabras y la manera sean sabias, ya que tengan gracia, que sean filtrados por el corazón de Dios y la palabra de Dios, el Espíritu de Cristo? Tenemos que cuidar mucho, mucho el hablar. Y Santiago decía que nadie puede frenar la lengua. Ese es un mal que no puede ser refrenado. Está diciendo que vamos a luchar. No es automático. No es algo que se gana una vez para siempre. Es algo que durante el transcurso de la vida tenemos que estar vigilando en la mente pendiente para no permitir ciertas palabras o ciertas maneras de decir palabras en nuestra vida. Estaba leyendo un comentario y no sé de dónde o qué época era este dicho, pero en la antigüedad decían que Dios dio dos ojos porque tenemos que ver mucho. Creo que decían eso a los niños. Dios dio dos oídos porque tenemos que oír mucho, pero nos dio una sola boca y hasta un cercado de dientes para aprender a controlar la boca y usarla poco. Buen dicho, buena parábola, así como para decir a los niños, para que aprendan, para los adultos también, controlemos lo que es el habla. Estaba el hermano Fernando Gómez, a veces me saca de su calendario algún dicho, y guardé este dicho de su calendario. Primero dice que Pitágoras dijo, no sabe hablar quien no sabe callar. Eso fue nada más un dicho de sabiduría. Y aquí entonces dice, tenemos la tendencia de hablar y hablar. Y cuando estamos en grupo, nuestra conversación se convierte en un monólogo, porque los demás no nos escuchan, porque ellos también están pensando en lo que van a decir cuando tengan oportunidad de hablar. Lo mismo hacemos nosotros cuando ellos están hablando. Y así pasamos por la vida desaprovechando la oportunidad de aprender de los demás, de conocer mejor a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y a nuestros amigos, por no saber callar, por no saber escuchar, por no comprender que la gente le gusta más hablar de sí misma que escuchar lo que otros tengan que decirle. Por lo anterior es que somos extraños entre conocidos, porque solo conocemos sus caras, mas no sus corazones. Y luego otro dicho que dijo Shakespeare, dale a cada hombre tu oído, pero a pocos tu voz. Bueno, cosas que vienen de los proverbios que enseñan a nosotros a tener mucho control y madurez en cuanto a nuestro hablar. Y probablemente donde más es importante eso es en el hogar, en el matrimonio, es donde más importante es. A veces, por lo contrario, debido a que llegamos a tener mucha confianza en el matrimonio, sentimos que podemos decir cosas que otros no diríamos. Es un error. Debemos, al contrario, tener más ejercicio en el matrimonio, porque es la base de la vida, la relación más importante y lo que establece el bienestar en el hogar y también mismo en la iglesia. Tenemos que tener buen control primero en matrimonio de la manera de hablar, luego tenemos que tener eso también entre nosotros en la iglesia. Es tan importante para esa unidad. En el versículo 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ahora está hablando del actuar, de la diligencia. Ahora la diligencia es en verdad dos cosas. Es una manera de pensar, porque uno no es diligente, sino piensa como una persona diligente. La manera de pensar nos hace no darnos por vencidos, nos hace no desperdiciar la vida en actividad ociosa, nos hace no desperdiciar la vida en prioridades en verdad desordenadas. La diligencia es una actitud, es una manera de pensar que hace que la persona también actúa con diligencia en la vida. Eso agrada a Dios. Dios hizo al hombre para trabajar. La mujer, el hombre, todos tienen la mente, la imagen de Dios, capacidad de razonar y actuar. Dios que hizo el universo, no lo hizo ni siquiera como para darnos ejemplo, no lo hizo de lo fácil de hablar y ya tener todo, lo hizo gradualmente, día tras día tras día, porque quería mostrarnos a nosotros la necesidad de planear, de actuar, de trabajar. Descansó él en el séptimo día de ese trabajo, pero nos puso un ejemplo. Ser diligentes, y en verdad es mucha sabiduría. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Si todos desean, todos tienen deseos, pero el perezoso no lo alcanza, el diligente sí. Así que los diligentes son los que prosperan. Y creo que, no sé si fue Spurgeon o Matthew Henry, creo que fue Matthew Henry, que lo aplicó en una manera espiritual. Él dijo, no olviden de que eso también no es solamente el trabajo de las manos, el trabajo de la mente en cuanto a las actividades para prosperar aquí en la tierra, también es en cuanto a la diligencia espiritual. Nosotros tenemos que saber que sobre todas las cosas en lo espiritual requiere esfuerzo. Tenemos que esforzarnos en la iglesia, esforzarnos en el evangelismo, esforzarnos en mantener nuestro hogar honroso para con nuestro Señor, nuestro matrimonio honroso para con el Señor, nuestro trabajo honroso para con el Señor. Es una fuerza que tenemos que demostrar. Diligencia en lo espiritual se requiere. No seamos de ninguna manera perezosos ni en la vida de trabajo, ni mucho menos en los mandatos que Dios nos ha dado aquí en la iglesia para cumplir. Número 5, versículo 5 dice, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Que entonces sencillamente nos recuerda lo odioso que es la mentira para Dios. El mentiroso, el que dice la mentira, que asqueroso es alguien que practica la mentira, el engaño. Hay algunos que no sienten ninguna vergüenza, lo hacen por propósitos egocéntricos, a veces para ganancia, a veces para escapar de culpa, a veces hasta para dañar a personas que quieren calumniar y quieren lograr una venganza contra ellos. Qué asqueroso es la mentira. Hay otras personas que mienten de naturaleza porque solamente lo han practicado y no lo han aprendido todavía. Es un vicio. Ni siquiera se dan cuenta cuando mienten. Alguien le pregunta algo en lugar de decir sencillamente la verdad. Inventan algo que creen que es una mejor respuesta que la verdad, en lugar de decir la verdad. Y la realidad es muy común, y tenemos que velar y orar para no entrar en esa tentación, porque es muy, muy frecuente y común en nuestra sociedad en el día de hoy, entre nosotros. Y aprender a determinar si es verdad o si es mentira. Lo peor es cuando mentimos primero a nosotros y luego decimos y creemos que es verdad porque hemos mentido a nosotros. Tenemos conclusiones. Esto se puede, uno dice, esto se puede y esto no se puede. ¿Y quién dijo? Yo, no Dios. A veces dice Dios, ¿tú crees que esto se puede? Dios dirá, no, y eso es precisamente lo que mando a no hacer. Y esto no se puede. Dios dice, es exactamente lo que mando. Y nos encontramos qué tan equivocados estamos en nuestras conclusiones y criterios cuando lo ponemos en verdad expuestos al juicio de Dios. Encontramos que estamos mintiendo a nosotros mismos en lo que se puede o no se puede. Tenemos que siempre pensar si eso es verdad delante de Dios o no. Porque es para Dios asqueroso, odioso, la mentira y el ser mentiroso. Versículo 6 dice, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Así que dice, la justicia guarda. ¿Qué significa? Guarda. Nos protege, nos cuida. ¿Cuántos queremos ser expuestos a pérdida, expuestos a mal, a daño? No creo que ninguno. Todos tenemos el instinto de sobrevivencia, el deseo de vivir bien, y entonces buscamos de alguna forma lo que nos puede guardar. En nuestras casas ponemos protecciones en las ventanas porque sabemos que hay asaltantes, ladrones. Levantamos bardas a veces por lo mismo. Tenemos alarmas o luces que dejamos prendidos porque queremos guardarnos del mal. Pues contratamos vigilantes y todas esas cosas. Sabemos lo que es tratar de guardarnos. Aquí está diciendo la justicia guarda al de perfecto camino. Así que nuestro mismo camino va a ser una protección para nosotros. La justicia de los que anden en el camino de Dios les guarda, les protege de un sinfín de daños, de peligros y de maldades que podría venir sencillamente por andar en el camino de justicia, el camino de Dios. Cuando uno sale de ese camino, cuando uno no toma en serio lo que dice Dios, no lo toma como que hay que tomarlo muy, muy a pecho, no eso, lo que Dios dice. Entonces uno pierde esa protección. Y aquí dice que la impiedad trastornará al pecador. Y nos espera entonces trastorno en la vida cuando no tomamos en serio la necesidad cada día que tenemos de andar en las pisadas de Cristo, en el camino de Dios. Eso es lo que nos da seguridad. Versículo 7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Algo curioso este proverbio, y es de verdad, cuánta gente hay que se fingen ser muy ricos, tienen un estilo de vida, un estilo de hablar, estilo de modas y todo eso, en verdad no tienen lo que tienen. ¿Y sabe una manera que más se cumple eso? Yo he conocido personas, amigos, que la verdad se ve casa, carro, edificios, pero si uno calculara sus deudas, no solamente no son dueños de nada, están hasta en el hoyo. No hay una pobreza mayor que vive una fachada de vida, que finge como si tuviera bienes, pero está tan endeudado porque vive a crédito. Ha sido una de las tragedias humanas a través de las edades, personas que quieren de alguna forma una experiencia como si tuviera mucho, y la verdad es si tuvieran que pagar sus deudas, no tendrían nada, serían pobres de pobres. Por otro lado, dice que hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Eso también es una curiosidad. Personas que no permiten que su familia, sus hijos, sus amigos, su iglesia reciba el beneficio de la provisión que Dios les ha dado porque son tan codos, avaros, están enamorados con lo que tienen, lo guardan, lo esconden y hasta viven en cierta pobreza porque no pueden imaginar partir con sus amadas posesiones y su amado dinero. Y es una tristeza eso, porque en verdad Dios usa ciertas personas y le da en la iglesia, le da hasta dones de poder repartir y ser una bendición, le da familia para que puede vivir, y ahora ya no de crédito. Algunos dan a sus hijos una falsa vida, están dando a sus hijos todo tipo de cosas que compran a crédito, sus hijos creen que viven bien y sus hijos no saben que en verdad no tienen nada. Eso es una maldad, eso no es una bendición a sus hijos. Dice, no, pero yo no quiero que sufren. Van a sufrir mucho más algún día cuando ven la realidad. Que en verdad no tienen nada, porque todo es comprado a crédito. Y no tienen con qué pagar o lo pagarían. Entonces, pero hay algunos que no dan a sus hijos cuando sí podrían. Sí podrían darles mejores condiciones en la casa, más orden, algo más cómodo, algo más sano en la casa. Lo podrían, pero no lo hacen porque cuesta dinero y no quieren ese dinero en el banco. Podrían ayudar a personas con necesidad. Podrían ayudar a misioneros con proyectos que están queriendo hacer obras grandes para Dios allá en las tierras lejanas. Pero no hay la disposición. Viven como si fueran pobres, pero la verdad, Dios les ha provisto y tienen todo lo que necesitan para hacer bendición a otras personas. Y eso es por su amor al dinero. En la realidad es una tristeza cuando eso pasa. Ahora, yo encuentro a veces con mi esposo, y un detalle en eso menciono, que platicamos entre nosotros que cuando éramos recién nacidos y jóvenes, venimos de un estilo de vida no de clase alta ni de media. Nosotros tenemos que luchar para hacer cuentas y para no endeudarnos, tuvimos nosotros que vivir con cierta escasez. No salíamos mucho a comer, no comprábamos a veces la cosa de marca y no así. Pero ahora, después de 41 años de matrimonio, de estar siguiendo los principios de Dios, de gastar frugalmente, de poder ahorrar, de poder invertir, de aprender y de recibir también la bendición que Dios va trayendo. La realidad, le dije un día que estaba yo queriendo algo para comer y estábamos pensando en lo más barato, y le dije, ¿sabes qué? ¿No nos damos cuenta que la verdad sí podríamos de vez en cuando comer filete? Ya, a esta época de la vida no sería una cosa que nos va a llevar a la bancarrota o algo, y podríamos nosotros ir y comprar un buen corte y gozar, no todos los días, no todas las comidas y algo, pero de vez en cuando, sí, podemos reconocer que Dios nos ha bendecido porque nosotros le hemos obedecido en toda la mayordomía, y ahora sí podríamos honrar a Dios por gozar eso. De dar nuestros diezmos, ofrendas, eso nunca ha sido un problema, ha sido un gozo. Y de dar para proyectos, eso no ha sido problema. El problema ha sido de que hasta la tienda favorita de mi esposa, cuando vamos a los Estados Unidos, y ella se va a reír, pero es verdad, es la tienda de segunda. Ella, primera tienda, ¿qué quiere decir? Ve, muchas tiendas, estuvimos en un lugar que se llama Palm Springs, es un lugar de estrellas de Hollywood, de lugares bonitos, pero nos dieron una, a cambio de escuchar una presentación de esos de tiempo compartido, nos dieron 3 días en un hotel bonito allá por un aniversario, y fuimos viendo las luces, las tiendas, las calles, el lugar, y de repente hay una tienda de segunda. Una tienda, yo quiero ir allá. Ahora, su imaginación era, con toda esa riqueza, a lo mejor dan cosas bonitas ahí y bien baratas, ¿no? Y no era así, era pura chatarra cuando entramos. Pero eso es algo ya como que nuestra sangre, ¿eh? Que queremos ahorrar. en cierta forma no debemos perder eso. No debemos nunca perder eso. Fue precisamente esa capacidad de quedar contentos con lo que tenemos y contentos con lo que es adecuado, suficiente, que ha hecho que nosotros ahora sí podemos ayudar a nuestros hijos y ayudar a personas en necesidad hoy en día. Así que en cierta forma nunca perdemos, pero por otro lado uno sí podría con sabiduría, con moderación, empezar a demostrar que el camino de Dios es de grande beneficio, gozando de ese camino que Dios ha dado. Es en cierta forma glorifica a Dios, porque muestra el camino de Dios es de grande bendición. Eso no es de lo que Dios está hablando este proverbio. Este proverbio está hablando de una mala actitud de avaricia, de ser tacaño, no interesa el bien de nadie, ni siquiera de su propia provisión, porque está tan enamorado con el dinero y no puede separarse de sus bienes, es de lo que está hablando. También podríamos aplicar esto espiritualmente. ¿Cómo puede ser esto en la vida? Hay personas que aparenten tener mucho, que en verdad son pobres. ¿No decía Dios eso de la iglesia de Laodicea? Que la iglesia decía ser rico. Yo soy rico, no necesito nada. Y Dios dijo, tú eres un pobre, desnudo, desaventurado. Y me da asco porque no eres ni frío ni caliente, es tibio. Y te vomitaré de mi boca. Se creía ser una iglesia buena, rica, sin necesidad. Y Dios los veía espiritualmente desamparados, desaventurados, desnudos y pobres en espíritu, en cuanto a ferviencia de servicio, de nuevo para proclamar la palabra, de piedad para humillarse delante de Dios y servirle. No, ellos se saben bien nada más contentos de hacer su bonita iglesia y luego ir cada quien a su manera. Y cómo le dio asco, aparentando que tenemos mucho y no tenían nada para Dios. Otros son al contrario. Otros tienen tanto. Tienen el cielo, tienen Dios, tienen todo y andan tristes, quejándose porque no tienen alguna cosa que quisieran tener, ¿no? Están tristes porque no tienen lo que el vecino tiene, o lo que los compañeros, la ropa que los compañeros en la escuela o el trabajo pueden gozar. No tengo yo el salario de mi primo o mi tío, no tengo yo eso. Y siempre andan mirando a otros que lo que ellos tienen, y anda uno como si no tuviera nada. Es hijo de Dios, es hijo del Rey de Reyes, es heredero de Dios. Y vive como si fuera un pobre que no tiene nada y quejoso, triste, siempre pensando que la vida no me ha sido justo. Y tiene la salvación, la vida eterna, mansiones no hechas de mano en los cielos esperándole. Y todavía la bendición de Dios porque anda en Cristo, anda en el que es dueño de todas las cosas, creador de todo. Y anda como si no tuviera nada. Y la verdad eso es una grande desgracia también. Una cosa que una persona es tan ingrato de todo lo que Dios ha dado y no lo ve, no está ciego de todo lo que tiene como hijo de Dios y solamente ve lo que no tiene aquí en esta tierra, cual es temporal de todas maneras. En cierta forma quizás todos pasamos por eso, de eso se trata el Salmo 71, ¿no? Asaf, exactamente, Asaf decía que en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y hablaba de cómo ellos tenían poder y no tenían temor. Y podrían vestirse de vestido de malicia y nada les pasaba, de violencia, y gozaban la buena vida. Llego donde él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en justicia. En vano es todo esto de lo que mi servicio a Dios, mi lealtad, porque mira cómo vivo yo afligido y con conflictos y todo eso. Pero un día en el santuario, muy sabio estar en la casa de Dios, ahí mismo es donde Dios le habló. Muchas veces Dios está esperando que alguien humildemente llega para adorarle, para presentarse delante de él, y Dios entonces le da comprensión que cambia su vida. Y un día en el santuario Asaf comprendió el fin. Lo vio como Dios lo ve. Dio esas personas a quienes él tenía envidia, que tenían bienes y poder y altivez y arrogancia en abundancia por lo que ellos podían gozar. De repente los veía esperando la destrucción eterna, esperando que solamente como un sueño que se despierta, todo desaparece y tienen entonces una eternidad, eternidad de tormentos, de sufrimiento, de tinieblas, nada de bien. Pensaba, yo era tan torpe, no entendía, era como yo una bestia delante de ti, Padre, que no entendía. Ellos no son de tener envidia. Y yo, Dios, tú siempre has estado conmigo, me has guiado a mí según el consejo infinito que nunca puede fallar. Me has tomado en tus manos y después me recibirás en gloria. Y de repente no cambió sus circunstancias. Tantas veces nosotros queremos que se cambie la esposa, que se cambie los hijos, que cambie el jefe, que cambie algo que está afuera. Cuando Dios quiere darnos algo mejor, quiere cambiar nuestro propio corazón y librarnos de eso. No cambió las circunstancias de Asaf. No quitó las aflicciones, no quitó los castigos de por sí de la vida. Cambió su corazón, cambió su mente, y lo que cambió fue su deseo. Porque de repente, en lugar de desear lo que tienen los impíos, dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y como cambió su deseo, y como ahora tenía una riqueza que nadie podría quitar, ni ninguna otra riqueza podría compararse con lo que él tenía, ya no tenía envidia para otro, estaba contento. Y escribió el Salmo y empezó diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, antes de dar ese testimonio. Es cierto a veces, hermanos, que tenemos tantas riquezas y vivimos como pobres, como si no tuviéramos Dios, como si no tuviéramos un lugar en los cielos, quejándonos y descontentos, porque las cosas en la tierra no son todo buenas y cómodas. Tenemos que vivir esta vida, ¿sí? Enfrentar lo que enfrentamos, recibir, perder. No sé qué va a pasar esta vida, pero va a pasar. Ya del destino ya está escrito, ya está determinado y nada lo puede cambiar. Vivimos ahora sencillamente para ser sabios, para ser honrosos, para atesorar tesoro eterno, para glorificar a Dios y vivir una vida de paz en el camino de Dios. Ese es el camino que satisface. Y un día veremos que no teníamos ni por qué quejarnos de nada, porque hasta las peores aflicciones de este tiempo no serán ni dignos de compararse con la gloria que nos espera. Somos ricos, cantamos eso a veces, ¿no? Por eso hay ese canto. Y vamos a recordar eso siempre y darle gracias a Dios. El versículo 8 dice, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Ahora, yo no sé si usted inmediatamente capta todo eso. Ojalá. Yo estaba estudiando, meditando, pensando, ¿qué es exactamente lo que está queriendo decir? Parece como si está exaltando el tener riquezas, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, que qué bien es tener riquezas, y qué triste que... Pero no, es que dice el pobre no oye censuras. El rescate de la vida, ¿qué es rescate? ¿Cuándo piden rescate? En esta vida, ¿cuándo piden rescate por nuestra vida? Cuando estamos secuestrados. Cuando alguien nos está chantajeando. Y empezó yo después de meditar, compararlo con algunos comentarios, y me di cuenta que sí es cierto. Aunque las riquezas para el hombre pareciera que en eso es mi bienestar, mi comodidad, mi poder, mi buena vida, ¿saben que cuántas personas tienen que luchar? Porque hay secuestradores, ¿y quién va a escoger? ¿El rico o el pobre? No, dice el pobre ni oye censura, no le están buscando, él no le molestan. Rescate, están las riquezas. Y lo que está entonces diciendo Salomón aquí es que no pongan toda su confianza de que todo el bien es por su dinero. Hay muchas pruebas, hay muchos dolores también por el dinero. Hay mucha maldad que viene a la vida por el dinero. Está uno expuesto a grandes presiones y grandes cosas duras en la vida por el dinero. No lo toma como que el dinero es su primer amor, o el dinero es lo que hay que buscar. Hay cosas más importantes que el dinero. Ahora, no está diciendo que es malo tener dinero. Solamente está amonestando de que no haga del dinero su Dios. No haga del dinero su amor, su afán. Porque será decepcionado. Usa el dinero como un administrador. Reconoce, recuerda que es parte de la creación de Dios. Todavía le pertenece. Y la mejor manera es administrarlo de forma que glorifica a Dios. Cuidando bien a su hogar, a su familia y también a otros. Cuidando bien los intereses de Dios. Usa el dinero de manera que tiene honor de corazón. Y no lo toma como que si lo tiene está feliz, y si no lo tiene, qué tragedia, porque hay mucho dolor. El rescate viene por causa de las riquezas, mientras que el pobre no sufre esas cosas. No le buscan. Allá me dijeron, ¿quién nos dijo? Alguien de... Estábamos hablando con alguien de allá de Reynosa o Laredo, algún lugar allá. Ya no me acuerdo quién, que dice que ahí no pitan porque no sabe quién es a quien está pitando. Hay personas que pierden la vida porque uno le pita. Ahí sí está. Imagínese vivir así. No voy a pitar porque capaz de que la persona sale con una ametralladora y nos mata a todos. Qué horrible. Pero ¿quiénes son los que viven ahí y que están protegiéndose más? ¿Los pobres o los ricos? Los ricos. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar cuando pensamos qué es lo mejor para tener en la vida. Hasta en la Biblia, ¿quiénes son los que fueron llevados cautivos a Babilonia? ¿Los pobres o los ricos? Los ricos. Dice la Biblia que los pobres no tenían Nabucodonosor gran uso para los pobres. Quedaron con vida, quedaron con sus casas, sus viñas, quedaron hasta con su libertad bajo dominio, pero quedaron ellos, fueron dejados en la tierra de Israel por su pobreza. Vamos a valorar en verdad qué es digno de querer. Y ese es Dios, ese es su camino, ese es su propósito. Todo demás de alguna forma va a tener sus vanidades. En el versículo 10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ahora aquí entonces nos abre la mente de saber que hay una relación muy definida entre la altivez y la contienda. La soberbia produce contienda. Ahora, si nosotros vemos una contención entre una pareja en el matrimonio, ¿qué sabemos entonces? Que hay contención en este matrimonio. ¿Qué sabemos entonces? Hay soberbia. Uno de los problemas es soberbia. ¿Qué vamos si hay contención entre hermanos de la iglesia? Bueno, no sabemos todos los detalles, pero Dios ya nos reveló una cosa que hay, es soberbia. Porque la soberbia es lo que produce la contienda. Y nos hace ser más sabios eso. Y cuando yo siento también gusto, el deseo de pelear con mi hermano, estoy diciendo, porque me maltrató, no me respetó, me engañó o me falló, de alguna manera ya no me cae bien, ya no quiero hablar con la persona, ese me ha dado. ¿Qué significa eso? Que yo en verdad no estoy luchando solamente con las ofensas, estoy luchando en mi propio corazón con la soberbia. Porque es la soberbia que produce la contienda. Cuando sabemos eso, nos abre los ojos y pensamos un poquito diferente. Ya no estamos hablando solamente si era justo o injusto o que me ofendió. No, estoy yo diciendo, Señor, ayúdame porque yo estoy ahorita siendo tentado, probado, y en mí se está exaltando ese cuerpo de muerte, ese hombre viejo miserable que quiere dominarme, me quiere hundir en ese soberbio mal. Dame gracias, Señor, para enfrentar eso, para pensar cómo debo responder primero para glorificar a Cristo y mostrar cómo Cristo respondería y cómo puedo yo cosechar un buen fruto y no perderlo. La soberbia es lo que produce la contienda, mientras que la humildad produce sabiduría. De la humildad uno es avisado, dice. Con los avisados está la sabiduría. ¿Quiénes son los avisados? Los que escuchan la instrucción, los que escuchan el consejo, los que buscan y escuchan el consejo. Los que buscan respuestas en la palabra de Dios, escudriñan para ver, bueno, ¿qué dice Dios? Señor, guíame algún texto, algún pasaje que me muestre lo que estoy yo pasando para que yo también pueda ser como tú y no como los rebeldes. Buscan la palabra de Dios, busca el consejo de amigos, busca el consejo de su pastor, su maestro, otros hombres y mujeres piadosos que demuestran la madurez en Cristo. Y ellos entonces encuentran paz, solución, encuentran reconciliación tanto con Dios como para los hombres. Y la vida, créame, es mucho mejor que vivir esa contención y pleito toda la vida, porque no queremos quitarnos la soberbia y ver la sabiduría de la humildad. Y lo más importante con eso, ¿sabe qué es? En nuestra relación directa con Dios. A veces nosotros tenemos la altivez terrible de decir no a Dios. Y lo peor es cuando Dios nos está queriendo bendecir, rescatar, y le decimos no. Es a veces hasta incomprensible que la mente humana puede decir eso, pero es porque no cree a Dios, no, ni cree que Dios está. Dios dice que el pecado vino desde Adán y Eva y que trajo a este mundo la muerte para con Dios. El destino de condenación eterno, por eso. Y que todo ser humano que es descendiente de Adán y Eva nace con esa naturaleza caída y que se ha separado con Dios. Y si vive su vida y pierde su vida en ese camino, perecerá y será eternamente separado de Dios. Nada de bien, tinieblas y tormentos y mal para toda la eternidad. Dios que ve esta consecuencia, no es su voluntad. Él fue el que dijo, no lo hagas, no comes de ese fruto. Y nos instruye a nosotros, no anden por ese camino. Pero todos pecaron. Entonces Dios, que quizás tendría razón para decir, bueno, no querían, así que van a perecer. voy a hacer otra creación, voy a hacer otra obra, porque la humanidad no escucha y van a perecer. Pero ¿y saben que Dios no hizo eso? Porque Dios es tan puro, tan perfecto en su amor, es misericordioso, tiene gracia que es que da lo que no merece el hombre. Y Dios entonces, debido a su perfecto, maravilloso corazón tan tierno, destinó a su propio Hijo desde antes para que a su tiempo viniera aquí a este mundo y viviera entre la humanidad en forma de hombre, una vida perfecta, inocente, para ser como un cordero sacrificado por nosotros. Lo maltrataron, lo rechazaron, lo difamaron, al fin lo traicionaron, lo abandonaron, lo golpearon, lo desfiguraron por completo, que no lo podía reconocer, y luego lo clavaron en la cruz y todavía se burlaron de él en la cruz. Pero él murió por usted, porque quería él ofrecerle a usted rescate por su vida. Quería ofrecerle a usted salvación. Ese pecado y juicio que está sobre usted por toda desobediencia, Cristo se puso en medio y aceptó el juicio y toda el castigo eterno. Lo aceptó y luego fue enterrado, pero resucitó y vive. Ahora él puede dar a todos salvación en él, porque en él tenemos nosotros pecado pagado. En él tenemos la justicia nueva, que de nuevo nos hace aceptos a Dios en comunión, nos hace adoptados, nacidos, hijos de Dios, herederos de Dios. No hemos ganado nada de eso, pero Dios lo ofrece. Pero proclámalo a este mundo. Dile a las personas que hay condenación por el pecado y se burlan. Dile a Dios que Dios los ama y a esa es religión, y se ocupan todavía en su camino vanidad que le va a llevar al infierno. A veces aún en la misma iglesia uno proclama que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna, y le ofrece el don de vida eterna a su mismo Hijo. Dice, nos ha dado vida eterna, esta vida está en su Hijo, recíbele su Hijo, cree, recibe su Hijo, arrepiéntese de ese pecado, vuélvese a Cristo, y la salvación hay, perdón, herencia, la gloria del cielo. En lugar de quedar con la boca abierta pensando, para mí, me amas tanto, que me ofreces, es verdad eso, ay Señor, ¿qué puedo yo hacer para agradecerte? ¿Cómo me pudiste amar a tanto? En lugar de eso, ¿cuántas personas dicen, ahí lo voy a pensar? Y todavía Dios espera. A veces Dios le llama de nuevo. Llega un momento que ya no lo llama. Dios dice que sí, llega un momento que ya no le llama. Le deja su camino hasta que perezca. Ahora yo espero que, ojalá todos tienen esa vida eterna hoy, pero puede ser que hay alguien aquí presente o escuchando en Facebook o en la radio, ustedes que están escuchando, puede haber alguien que todavía no ha recibido el don que Dios ha dado a la humanidad para salvación y perdón, herencia, la gloria eterna. Y nos ha amonestado que no hay otro. No hay otro camino, no va a ser por religión como algunos dicen. Dios no dijo eso, no va a ser por sus buenas obras como algunos dicen. Dios no dijo eso, Dios dijo que no hay bueno. Todos pecaron, pero dijo que Cristo es el camino y la vida, la verdad y la vida. Nadie viene Padre sino por Él. Y el que cree en mí no morirá eternamente, dijo Cristo. Hay en Él salvación. ¿Tiene usted esa salvación? Pagó el precio, vamos a celebrar la cena del Señor por eso. Pero primero tenemos que creer y recibir a Cristo mismo, la persona del Salvador, el Hijo de Dios, para tener esa vida eterna. Yo les invito a que inclinen sus rostros, por favor, y piensen en eso primeramente. Y si usted tiene la vida eterna, agradécele a Dios ahorita. Creyentes, no pasen por alto. No es un don que, ya tengo, ya no necesito yo preocuparme más. Es cierto que no tiene que preocuparse, pero no es cierto que es algo que usted puede nada más sentarse ahí y pensar que no lo tiene que pensar. Debe usted pensarlo todos los días. Debe usted agradecerlo todos los días. Y la cena del Señor fue instituido para hacerlo en memoria de Él, para no olvidar lo que le debemos. Pero mientras que ustedes están con los rostros inclinados, mientras que están algunos orando, quisiera preguntar, ¿habrá alguna persona hoy que ahora sí entiende que hay perdición, hay castigo eterno? Por eso Cristo vino. No hubiera tenido que venir si no hubiera habido eso. Vino porque hay castigo eterno para todo pecador, pero vino para salvar a los pecadores. Vino por amor a usted. Y si usted no ha recibido a Cristo, ¿por qué no abre su corazón hoy? ¿Por qué no diga, Señor, ahora entiendo cuánto me amaste y cómo he sido desobediente, pecador, rebelde, ingrato? Pero Padre, humildemente me arrepiento de mi vanidad y mi pecado y quiero venir a ti y aceptar ese don eterno, don de Cristo tu Hijo, don de vida eterna. Quiero recibir a tu Hijo como mi Salvador. Si hay alguien aquí en este momento que diría eso y está dispuesto a hablar con Dios y a invitar a Cristo a ser su Salvador, me gustaría ayudarle en una manera más personal en este momento. Y si usted está dispuesto, le suplico que me lo señale por levantar la mano y decir, Pastor, si yo soy la persona que Dios está tocando, yo soy de los que Dios está llamando hoy. Dios me ha convencido de mi pecado, de mi inseguridad, de mi destino eterno. Dios me ha convencido que yo necesito recibir a Cristo y ser salvo hoy, tener la vida eterna hoy. ¿Quién levantará la mano para decir, yo, Padre, yo, Pastor, yo necesito recibir a Cristo? ¿Podría usted levantar la mano para que yo podría darle la mano y ayudarle más personalmente? Me gustaría darle la mano y ayudarle personalmente. ¿Habrá alguna persona que dice, sí, Pastor, yo necesito recibir a Cristo? ¿Podría levantar la mano? ¿Alguna persona que hay en esta noche? Padre Santo, te damos gracias por la sabiduría que nos protege, nos guía, nos ilumina, nos guarda del pecado y nos guarda de mal. Padre, te pedimos que nos ayudes a aprender y madurar para resistir al diablo, para no caer en sus trampas sutiles y para gozar el fruto del camino tuyo. Y para glorificarte porque eres digno de la gloria. Te damos gracias por tu preciosa palabra, nuestra luz, guía, fundamento. Te damos gracias en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén.